No pienso hacer lo que usted dice.
Dice que acepta todos los puntos del contrato.
Que no voy a firmar esa mierda.
Dice que está a punto de firmar y que está muy emocionado.
No estoy diciendo eso.
Dice que sí está diciendo eso.
El siguiente episodio es la pata de una cabra en tu ensalada verde. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Problemillas de traducción. Tenemos unos pedidos, podríamos decir. Sí, Moscú. Imagine la situación: enorme mesa blanca de la época de los zares. En un palacio moscovita, en un extremo, Emmanuel Macron, presidente de Francia, representando a toda Europa y a la OTAN. Sí. En la otra punta, el anfitrión, Vladimir Putin. Sí, sí, cinco horas de reunión hablando de la crisis por Ucrania y toda esa situación. Sale Macron y dice, Putin dice que Rusia no va a realizar más actividades militares en la zona.
Ah, qué bien.
Se asoma Putin por detrás y dice, mentira, nunca dije eso. Macron dice, los próximos días serán decisivos. Putin se asoma y dice, si suman Ucrania a la OTAN, guerra nuclear y vodka para todos. La reunión fue un éxito total, dijo Macron. Se asomó Putin y dijo, tu cola. Y así ya fue, más o menos.
Sí. ¿Qué es lo que habrá pasado?
No, el traductor. Sí, no falló.
Evidentemente.
Falló el traductor, alguna cuestión así de este tipo y sigue la cuestión. Damas y caballeros, nos vamos al pasado para un reconocimiento.
Sí.
Donald Trump es un caco.
Ah,
es un caco, inclusive de poca monta, porque ya sabemos que es un gran caco.
Sí, que sí.
Su imperio inmobiliario lo ha hecho caqueando.
Ajá.
Pero se llevó unas cartas,
mire,
sin permiso, de Kim Jong-un.
Ah,
usted sabe que soy tu ídolo, ¿no?
Claro,
Kim Jong-un
y
Donald Trump.
Sí, que sí.
Y de Barack Obama.
Ajá.
Y centenares de documentos.
Ah, mire.
Se los llevó de la Casa Blanca a su mansión de la Florida.
Chale.
¿Recuerdan que, por ejemplo, al presidente chino lo recibió en su mansión de la Florida?
Claro.
Era como su lugar donde hacía sus business, no sé qué, eso y el club de golf.
Sí.
Bueno, en algún momento se llevó el trabajo a casa.
Claro, claro. Y quedó ahí.
Y ahora en la Casa Blanca le dicen, pero esto tiene que estar aquí, es parte del gobierno.
Eran cartas de Obama.
Un chingo de documentos de la Casa Blanca.
Claro.
Se llevó media Casa Blanca, se la cargó en la combi, se la llevó para Florida. Bueno, un caco total. Bueno, hablemos de cosas más amables. Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 y el arte puro. 15 años ella, Camila Valieva, se convirtió en la primera mujer en lograr un salto cuádruple en los Juegos Olímpicos de Invierno.
Wow.
Uno cree que en deporte ya todas las marcas están rotas, que ya todo se ha alcanzado, que ya todo se ha logrado. Sin embargo, nos siguen sorprendiendo. Así que el Comité Olímpico Ruso logró el oro en patinaje artístico por equipos, medalla, primer lugar. Recordemos, no pueden competir como Rusia, entonces el que gana es el Comité Olímpico Ruso.
Claro,
por esa cuestión del dopaje y demás.
Pues, claro.
Y por otra parte, Donovan Carrillo, que es de lo que habla México, la histórica actuación en el patinaje artístico.
Genial.
Donovan Carrillo tuvo un debut histórico para México en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Avanzó a la final individual de patinaje artístico.
Sí que sí.
Ya, bueno, terminó todo eso, pero la verdad que termina entre los 24 mejores.
Fue una chingonería. Sí,
con todo orgullo de Zapopan, ahí de Jalisco. 22 años y una historia como tienen muchos latinoamericanos,
pues claro,
así de sacrificio y demás, de haber empezado a patinar en centros comerciales. Así que un momento histórico para Donovan Carrillo y para el deporte mexicano. Por otra parte, policiales. El delincuente más buscado por las autoridades de Venezuela, es decir, Nicolás Maduro. No, digo, Nicolás Maduro, las autoridades.
Claro.
Bueno, cayó Carlos Rebete, alias El Coqui, lo conocen muchísimo en Venezuela. Fue muerto en un operativo policial que duró 3 días. Hacemos mención de todo esto porque antes en el barrio Cota 905, que era como su reino, y de ahí al oeste de Caracas, donde el poder de Coqui controlaba toda la mayor banda delictiva de Venezuela, con tráfico de drogas, secuestro, robo de vehículos, etcétera, etcétera. El primer intento fue allá por el mes de julio pasado, cuando murieron 3.000 funcionarios del gobierno, fueron policías, demás, a buscarlo. Fue una semana de zona de guerra.
Wow.
33 muertos.
Chale.
Entre ellos varias víctimas de balas perdidas.
Claro, sí.
Este hombre tenía a cargo un ejército de unos 60 hombres súper fieles, comandantes que a la vez comandaban a otros y a otros. En fin, la cuestión es que en algún momento se rompió el pacto que había con el gobierno.
Claro, hace ya tiempo.
Sí, 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 él huyó, cruzó frontera, estuvo en Cúcuta, según registros de inteligencia venezolana. Esto es Colombia, Cúcuta. Y luego se comprobó que había regresado. Lo fueron a buscar, lo encontraron. Y fue realmente también zona de guerra.
Claro, claro.
Pero bueno, Coqui ha muerto. Es lo que hablan todos los venezolanos desde el día de ayer. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, centésima, nonagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirate, estoy junto a mi amigo, el señor Lartiga.
Muchas gracias, hoy vengo con el primer llamado, primera invitación a la fiesta colosal del próximo 26 de febrero.
Sábado 26 de febrero.
Un acontecimiento anual que usted, usted y usted no puede perderse.
Celebramos con todos los 23 años de En Caso de que el Mundo se desintegre.
Lo hacemos con transmisión en vivo y toda la cosa.
Desde el canal oficial SDQMS de Podcast en YouTube.
SDQEMS de Podcast. Si no se suscribió, suscríbase. Si está suscripto, coloque activar recordatorio. Habrá pastel, tragos coquetos, música en directo, sorpresas únicas.
Invitados especiales, quizás un cura, quizás una estrella del mundo del espectáculo, de las telenovelas y del cine, quizás una astróloga y una sexóloga enloquecida.
Los y las esperamos con todas las ganas, toda la actitud y toda la fiesta.
Seguiremos chingue y chingue anunciando esto a medida que se acerque la fecha. Nos pondremos más intenso.
Sí, banda, gran fiesta, gran cumpleaños de En Caso de que el Mundo se desintegre. Sábado 26 de febrero del 2022. Este mes, este año, no es este sábado, el sábado 26 de febrero. Agéndenlo y a tomar por culo.
Tenemos fiesta, tenemos un pacto, tenemos una cita, queridos desintegrados y desintegradas del mundo. Qué bueno va a estar. A ver, señoras y señores, vamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto. Comenzando por quien se iba hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Venga, capitán, ¿qué dice?
Sí, yo sé que desorientamos un chingo a toda la banda.
¿Por qué?
Porque esta vez va a ser por YouTube, va a ser video, va a ser transmisión, video, todo como venimos
hablando.
No, pero vio como dice, un día me hacen el nada más audio, otro día me hacen el esto, otro día me hacen lo otro. Fiesta total, con pastel y todo. Tengo la lista de candidatos al Oscar.
Ah, mire.
Que se entregarán el 27 de marzo.
27 de marzo. Eso quiere decir que los premios En Caso deberían estar cerca de...
Digamos, es un clásico ya, últimamente.
Debería ser.
Viernes anterior.
Bien, esperemos llegar.
A la entrega de los Oscars.
Sí que sí.
Queremos siempre adelantarnos a la entrega de los Oscars,
con
los premios En Caso,
sí que
no tienen nada que ver con los Oscars, porque no son el espectáculo, pero bueno, son premios que se entregan.
Sí que sí.
La organización de los Oscars me parece que tiene tanta hueva como nosotros, está cada vez dilatando más las cosas. Antes era por febrero.
No, pero el año
luego
pasado
se fue dilatando.
Mucho más tarde, por todo el pedo de la pandemia.
¿No? La famosa entrega de premios que no vio absolutamente nadie, aburridísimo. Un bodrio ancestral. Pero bueno, vamos a repasar un poco. Digo, mejor película, mejor actor principal, mejor actriz principal y mejor largometraje animado, que es lo que nos interesa a todos. Tenemos para mejor película, va a estar Belfast, Coda, Don't Look Up, No Miren Arriba, Drive My Car, Dune, Duna, King Richard, Ray Richard, una familia ganadora, así Licorice Pizza, una que se llama Nightmare Alley, el callejón de las almas perdidas, así la han traducido, The Power of the Dog, el poder del perro, y What's a Story, que es el musical famoso What's a Story. Mejor actor.
Mejor actor.
Está Javier Bardem. Porque yo no sé si nombrar las películas así, porque alguno diga, Javier Bardem me mama. ¿En cuál
¿En
trabaja? En Bakes the Ricardos.
Bakes
the Ricardos. Benedict Cumberbatch. Power of the Dog. Nuestro querido crédito, Doctor Who y tantas otras. Benedict Cumberbatch. Andrew Garfield, no el gato. Por Tick Tick Boom,
debería
la película. Sí, debería. Andrew Garfield. Will Smith. Ah, mire. En King Richard. Ajá. Y Denzel Washington. Ajá. Ya está, güey. Denzel, o sea, Washington. Bruce Willis, como dije. Ah, Will Smith. Ya está, güey. O sea, bueno, por Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth, la tragedia de Macbeth. Ajá. Mejor actriz, Jessica Chastain, The Age of Tammy Taine. Olivia Colman, The Lost Dogger.
Ah, mire.
Reina, una de las reinas de The Crow. Claro. Olivia Colman.
Sí que sí.
No para de recibir premios, wow, esa dama. Sí. Bueno, Penélope Cruz por Madres Paralelas, Nicole Kidman por Being the Ricardos y Kristen Stewart por Spencer. Creo que esto es la de Crepúsculo, la chava de Crepúsculo.
Ah, claro.
Hace de Lady Di, ¿no? No me quiero meter, no sé mucho el pedo, pero sí, Spencer sí. Sí es eso, y Kristen Stewart creo que hace el papel de Lady Di. Mejor largometraje animado, que es lo único que nos interesa, sí, de todo esto. Encanto, o sea, la Coco colombiana vendría a ser.
Claro, sí que sí, es verdad.
Una cosa así,
sí, sí,
Encanto, Flea, Luca, ¡silencio, Bruno!
Sí que sí.
Bien, ajá. Y The Mitchells and the Machines y Raya y el último, Dragón.
Ajá.
No hay peli latina extranjera participando, por lo tanto, eso baja un chingo.
Panda muy triste.
Yo no sé, le dieron la espalda a todo el público latino que va a estar...
Igualmente siempre sale que el actor...
Siempre sale algo.
Reparto,
el que hizo sonido,
el subdirector
era el Teloloapan, totalmente,
sí que sí,
el que el extra que apareció. Ajá. Es de Tepito, y entonces
sí que sí,
un poco nos emociona la entrega de los Oscars. Hay una italiana dentro de las películas extranjeras que se llama Fue la mano de Dios, que narra, el director habla de su decisión para dedicarse al cine luego de un drama familiar, y todo esto va paralelamente a la llegada de Diego Armando Maradona al Napoli.
Ajá.
Entonces, bueno, ahí estará alguna de las posibles expectativas, porque luego las demás son japonesas, noruegas, cosas maravillosas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero que a lo mejor uno no
las... Bueno, maravillosas,
presenta.
No las vimos.
No, no las vimos.
Sí, 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 no piensen que estamos diciendo cosas maravillosas.
Como si fuéramos enviados de TNT,
sí, sí, sí.
No vimos ninguna de las películas y hablamos, ¿no?
No.
Lógicamente. Vimos
¿No
Luca.
Está esta película que me encantó tanto y que nos gustó tanto? Oh. ¡Cruella!
¡Cruella!
¿Cómo que no está?
Cruella
para mí
está...
tendría que ganar
no,
todo.
No, no, espere.
¡Cruella para todo!
Ya que, o sea, lo único
y
que
por
vimos...
todo.
Lo único que vimos es Luca...
Por ella y por ti.
Lo único que vimos, sí, es Luca y Cruella, para que se den una idea, por eso estamos apostándole todo eso. No, Cruella está como vestuario y maquillaje.
Ah, bueno,
se
bueno.
Ve que el monólogo no le alcanzó a la academia para colocar a Emma Stone como mejor actriz.
No
pero
importa,
Emma Stone.
Sí,
bueno,
todos los premios.
Está bien, todo el debate sobre los, sí, Oscars se entregarán el 27 de marzo en Los Ángeles,
sí,
la California. Damas y caballeros, presentamos a la productora estrella de este programa de radio.
Sí.
Ella es la moda.
Nuestra Cruella.
Sí, que dijo, hay que hablar de los Oscars, es importantísimo,
sí,
se detiene el mundo, van
sí
a entregar los premios, yo tengo mis favoritos. Bueno, muda. Ajá. Sí, entonces, ¿cuál le gustó? Ah, Cumberbatch. Pero usted está media enamoradilla,
sí,
podríamos
sí,
decir. Podríamos decir una enamoradilla.
Bien,
Javier Bardem le mama también.
Ajá.
Muy bien. Y de, Nicole Kidman. Y Kristen Stewart. Kristen Stewart, no hay forma de que pueda. Bueno, hay muchos que lo hacen. Kim Buo dijo.
Sí.
Actuación espectacular, la de justamente Stewart en Spencer.
Sí que sí.
Pero bueno, ahí estarán los mamadores de cine felices con todo esto.
Un ataque con Kim Buo.
Ah, sí, totalmente. Que lo haga ella.
Sí que sí.
Nosotros diciéndole, ¿y qué opinas de?
Sí, claro.
¿Y qué opinas de? Y ella opinando,
sí, sí,
porque
sí, sí,
realmente no es mame, sabe muchísimo de cine Kim Buo.
Sí que sí.
Casi todo lo ve, casi todo lo analiza, casi todo lo comprende y casi todo lo comenta en este sentido.
Ajá.
Y a veces hemos tomado decisiones en pos de cuestiones que ha dicho ella. Vean acá, vayan para allá, vengan para acá. Lo bueno es que si generalmente no recomienda, no anda mamando con tienen que ver la película tal.
Muy chido.
No, simplemente
sí,
dice la vi. Un beso grande para la querida Kim Bo de tus lautieros chapas. Señoras y señores, es momento de presentar al técnico. Ahora se vea con ustedes al Mico.
Venga, Micorete.
Mico, se nos van las cabras, se nos va todo el rebaño, a las chingadas, sí, totalmente, porque vamos a estar de fiesta.
Mico.
Anunciamos una fiesta, anunciamos los Oscars, anunciamos los candidatos, anunciamos el cumpleaños del caso, anunciamos al Micorete, anunciamos todo. En el programa de hoy te vamos a preguntar si ya te vas. Caminamos por el pueblo, nos sorprendemos en el consultorio, usamos la manta de tigre, desembarcamos en Barcelona, armamos el desafío FIFA 2002 y nos vamos a comprar un pollo. Miércoles fabuloso, estupendo y fenomenal para quien lo sepa trabajar. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Hola, ¿qué hace? ¿Cuándo te vas?
Llega Sushi Rock de Calchaquí, Argentina.
¿Cómo? ¿Qué pasó?
Vio que es así la cosa.
¿Va? ¿Quién
y
llegó?
No, es que...
Llegó Sushi.
Llegó Sushi. Sí. Bienvenida, Sushi Bienvenida. Rock de Calchaquí, Bienvenida. Argentina. Siéntese por aquí. Sí. ¿Cuándo se va Sushi? Porque...
No, ¿por qué le pregunta
no,
cuándo se va?
No, porque tenemos los tiempos...
Se acaba de llegar.
Está bien, pero tenemos los tiempos. Nosotros no podemos instalar... Esto es como un restaurante.
Sí.
No podemos hacer que en la mesa se queden horas y horas. Horas. Hay
claro,
dos turnos, así que qué bonito recibirla, estamos muy contentos de tenerla aquí en el programa. ¿Cómo se va?
No, pero
bueno, feo. Sí, queda grosero, sí. Realmente, pero no es el ánimo, no es el ánimo ser grosero.
No
les pasa a veces que están, por ejemplo, una fiesta, algo así, y usted es el local, es el que ha colocado el depa, el que puso el estadio, y es un momento donde ya empieza a calcular todo lo que va a tener que lavar, lo que va a tener que ordenar, lo que va a tener que limpiar, ya nos vamos yendo todos, ¿no?
Bueno, pero en ese sentido hay que aplicar la de Lorena de Atenas.
Era que, no recuerdo la hora exacta, los minutos.
Exacta,
era tipo,
dos.
2:23,
todos a tomar por culo, ¿eh? Todos a tomar por culo.
Pero ni 24 ni 22.
No.
Y 23.
Se ve que fue un horario así que dijo, yo hasta 23 soporto.
O es un número que se le facilitaba mucho en el español, o es un número que dijo perfectamente todos a chingar a su madre. Entonces, es una forma de no preguntar cuándo se van.
Claro, claro.
Pero es una forma de poner un horario,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Todavía
un
hay
beso
gente...
a Lore y
a Lore preciosa y a Cretin Blaster. Hay gente todavía que se ha quedado en lo del Fara. Desde el año 2009, justamente porque nadie se...
Porque nadie activó con
nadie
él.
Activó, nadie dijo, 2:23 todos a chingar a su madre. No hay transporte, la chingada,
lamento,
ya nos quedamos.
Lamento,
y bueno, ahí está Malú alimentando gente que ni conoce,
pero
ahí quedó.
Pero que hicieron familia ya.
Sí, totalmente. Ya una vez que hacen familia, uno no los puede sacar a la calle, verdaderamente. Sí, totalmente. Sushi Rock llega en caso de que el mundo se desintegre y todos nos preguntamos cuándo se va. Es lo que nos preguntamos todos.
Dale.
Estoy pasando por una situación aquí en Calchaquí que quiero compartir con todos ustedes. Ya van como unas 5 veces que gente totalmente random, gente random.
Está en Calchaquí.
La gente random era la que comentó un día
la
de los juegos.
Así que que en el mundo está repleto.
De gente random.
De gente random.
A huevo.
Y seguramente nosotros seremos random.
Hemos dicho, somos gente random para gente.
Sí.
Pero la gente random es así, gente
que choca
así
contra las paredes,
claro,
que se la ve así como perdida por el mundo.
Sí, que de repente se pixela o algún pedo que sigue, pero que bueno, que está por ahí.
Ajá.
Y me pregunta, ¿cuándo me voy a regresar a Córdoba?
Claro, porque está en Calchaquí.
Calchaquí es provincia de Santa Fe.
Ajá.
Córdoba es otra provincia. Bueno,
¿cómo está viviendo?
Ella en Calchaquí. Ella es originaria de Calchaquí.
Sí, pero
recién en Calchaquí. No, en un momento se fue a Córdoba. Usted también le dice, ¿cómo se va?
Ah, ya está viviendo allá.
En Calchaquí está hace mucho. Se fue de Córdoba.
Y le preguntan, claro.
Hace 60 dragones que está en Córdoba. Digo, en Calchaquí. Es que nos confunde, Sushi. Entonces usted parece un espectro.
Claro.
De pronto me pasa 20 días que ni sale a la calle.
Claro.
De pronto
dijimos,
se
regresó a Córdoba.
Yo me mentalicé, sigue en Córdoba.
Y
se aparece como un fantasma propio de Lovecraft en la panadería. Y se espanta. Y dice, ¡hola, verga! ¿Qué eso es? ¿Cuándo te vas? Le decís.
Claro.
Rápidamente. Bueno.
Sí.
Nada, ya pasó un año.
Chale, un año, qué rápido
hace
pasó.
Un año.
Con la pandemia y todo.
Claro, y todo trastocado.
¿Cuándo se va?
Bueno, la cuestión es que todos esperan, digo, toda esta gente, aparentemente que mi estadía aquí en Calchaquí, mis raíces, mi lugar.
Mi lugar, claro.
Claro, sea temporal.
Ajá.
Entonces, cuando ya pasó un año que estoy viviendo en este lugar.
Tantas veces te has ido.
Tantas veces te has alejado, que ahora uno ya duda.
Sí.
Ya el que se quema con leche cuando ve una vaca llora, entonces dice, no nos encariñemos. El pueblo. El alcalde de Calchaquí dice, no se encariñen mucho con esta morra porque es...
Muestra la fotografía.
Sí, véanla, es de irse. Sí, sí. No se encariñen, no formen lazos así importantes porque se va para Córdoba.
Claro, entonces la gente le pregunta.
El pueblo está empapado de todo eso. Bueno, luego un día me encontré con un amigo de la infancia, mi hermano y mío, y al contarle que me había venido ya a vivir a Calchaquí, mi incursión en Córdoba, cambió su rostro con una mirada oscura, medio triste, perturbada, como mirando hacia el vacío. Y luego me dice, no tenés que volver a este lugar. No tenés que volver. No tenés que volver nunca a este lugar. ¡No! Y se fue alejando. Yo desde que nací conozco el lugar y sé que no tengo que volver. Claro, pero quedó de otra.
Es un dato que tenemos, que somos conscientes.
Totalmente. Sí, claro. Eso fue como si de un momento a otro toda mi vida aquí se comenzara a convertir en una especie de peli de terror. ¿No les parece? ¡Carajos! Entre otras cuestiones, ya van varias sesiones de terapia donde mi psicóloga también me recomienda que si existe la posibilidad de que me vaya de este lugar, me vaya. ¡Hacelo! Me dice. Sí. Y cada vez que me siento, realmente una extraña en este lugar. ¿Por qué vine acá? Además, un poco obligada por la pandemia, para hacer las paces con este lugar, con este pueblo, resolver cuestiones. O sea, vine predispuesta a eso. Pero es poco imposible. Ya le dije.
Mándelos a todos al carajo.
No puede. Es un pueblo. A ver, mire, ¿sabe a qué me hace acordar eso? Vio el, si alguien lo vio, lo recordará, el video de Avicii, Wake Up, que es de una mujer que vive con una niña en un pueblo medio Amish, medio granjero, fantasmales del siglo, de comienzo del siglo XX. Bueno, termina en una fiesta electro con Avicii, que en paz descanse, Avicii, haciendo sus cosas electro, y toda fiesta electro y todo el pedo. Pero es algo así, que ella sale a la calle, y en la calle son todos una especie de zombie que le preguntan cosas raras. En el video no les preguntan nada, porque sonando la música. Sí, sí. Pero bueno, así el pedo. Ocurre también en los pequeños pueblos que hay una red de información subterránea, inteligencia popular, que habla mucho de uno y que inventa cosas, como diciendo, se va a ir porque le salió un doctorado. Inventan pa lo bueno e inventan pa lo malo. Generalmente cuando las envidias empiezan a trepar, inventan pa lo malo.
Sí, claro.
No, en Córdoba hacía unas orgías fatales, esta criatura, y así esas cosas.
Ya no la dejan entrar.
Y ya no la dejan, a huevo, y ya no la dejan entrar. Para mí la echaron de Córdoba. Entonces van trepando así el chisme, porque además de la hora de la siesta, mucho más, ¿no?
Sí, Dios.
Totalmente. Bueno, y entonces la cuestión es que todos como que me empujan para irme. Dice, pero poco a poco este lugar me va expulsando y haciendo que la necesidad de huir sea inminente prácticamente. No, hay que huir con todo listo, con la ropa puesta, nada más.
Jamás, nada
de salir así por la ventana, brincando, con medio calzón en la mano.
No, por favor.
Hay que meditarla e irse por la puerta grande.
Totalmente.
La puerta grande del pueblo es ahí en la carretera donde dice bienvenidos a Calchaquí, pero para el otro lado. Bueno, salgo a la calle y cada vez me siento más ajena y la gente es muy extraña. Suena todo el tiempo en mi cabeza, people are strange. Y bueno, yo ya estoy ahorrando para irme. Es lo que le digo a todos.
Ya me voy a ir en algún momento.
Me voy, estoy de paso. Disfrútenme. Sí. Porque, bueno, de a poco y sin que me diera cuenta, todo se volvió muy extraño y tenebroso. Y hay que irse. Solo quería compartirles un sentimiento que he tenido estos últimos meses de que todo este lugar y su gente se siente como en una dimensión desconocida. Un beso, dice Sushi Rock de Calchaquí, Argentina. Un beso grande para ella. Hay una cuestión. Yo creo que si nos organizáramos correctamente...
Nos vamos todos
de todas partes. Es un constante alejarse.
Sí.
Pero los pueblos están como diseñados para gente mayor, por decirlo de alguna manera.
Claro. Sí.
Pero a la vez la fuerza laboral es muy importante en los pueblos.
Sí.
Por lo tanto, deberíamos hacer una
Digamos que si usted es de una buena familia del pueblo, quizás es más sencillo quedarse,
¿no? Sí, porque viaja, se va a la checada.
Puede viajar todo lo que quiera, sí, y le está pasando bien.
Más allá de eso, digo, hay cuestiones que tienen que ver con la globalización. No estoy ni positivo ni negativo.
Es una realidad.
Digo, hay realidades que uno está en contacto que tiene mayores... necesidades,
claro, sí,
que sabe que tiene muchísimo más desarrollo.
Totalmente.
En un lugar, o sea, sushi para enviar cada obra de arte que ella realiza, sí, se las ve en figurillas.
Claro, claro.
Y posible, digo, desde un pequeño pueblo, todo es más complicado, siempre, es más lento, es más trabado, sí, es más difícil, es más complejo. Lo cual no quiere decir que sea mucho mejor una gran ciudad, ni mucho menos. Pero digo, cuando uno está en pleno crecimiento y desarrollo, sí, una ciudad motiva mucho más.
Sí, claro.
Por supuesto, una ciudad grande estoy hablando. Sí, digo, porque me van a decir, Calchaquí es una ciudad. Sí, está bien. Pero a eso me refiero. Entonces, si nos organizáramos como sociedades, porque a la vez está muy bien, que es... las grandes ciudades son muy hostiles para los viejos.
Y sí,
¿entiendes? Es mucho más amable un pueblillo donde me siento en la acera, ahí en la banqueta, donde estoy recordando los viejillos allá de Teuchitlán.
Sí.
Digo, es mucho más amable.
Total.
Esos viejillos seguro la pasan mejor en Teuchitlán que en Ciudad de México en pleno desmadre. Así que organicémonos. Yo recomiendo. Lo que pasa es que me falta la fuerza laboral.
Claro, sí.
Todo viejillo, estamos medio jodidos, pero así las cosas. Un beso para Sushi. ¿Y cuándo se va a Sushi? Al final no nos quedó claro. Está ahorrando
para
rajarse. Totalmente. Un beso enorme para la querida Sushi Rock en Calchaquí, Argentina. Damas y caballeros, llega la niña de la posada de Tabasco.
¿Cómo está, niña de la posada?
Ella es veterinaria.
Ajá.
Y este mensaje a usted lo va a fascinar.
Ah, mire.
Lo conozco, señor Lagartija. Conozco su historial, además. Ajá. Y usted se va a quedar así como... Ah. ¡No mames!
¡No mames!
No mames. Le di una pista.
Sí.
Es veterinaria la niña de la posada. Dice, nave adorada, preciosa. Sé que tiene muchísimo tiempo, que no me comunico para nada, pero este mensaje, bueno, no actualizó nada, pero les diré que estoy plena y casi siempre contenta en el lugar donde estoy en mi vida en este momento. Vengo a hablarles de un día de oficina ayer.
Ajá.
Un día de oficina es un día de consultorio.
Sí, claro.
Sí, me trajeron a consulta un jaguar.
¡Chale!
¡Impactante!
Sí que sí.
Bien,
igualmente,
quiero contarles...
¿De dónde?
Un jaguar. No averigüemos mucho.
Claro, porque no,
alguien le trajo
bien
un jaguar.
Sí.
No está me todo importa, mal, pero bueno, más allá de todo eso,
sí.
Pongámosle.
Ajá.
Quiero contarles que, estar en el consultorio con un animal de 80 kilos, potencialmente peligroso,
sí que sí,
pero hermoso, fue aterrador y emocionante, todo al mismo tiempo y en un solo acto.
Totalmente.
Pues yo me imagino entrando, vengo con el caniche, los perritos, los gatitos, y de pronto un...
Wow.
Entró el jaguar.
Sí.
Bueno, todos los demás animalitos se pegaron contra la pared y a la verga. Bueno, es paciente regular, o sea, va a consulta. Pero para mí era la primera vez que yo lo atendía. No me avisaron nada. Mi jefe no me dijo, va a venir el jaguar, va a venir el jaguar.
No,
pero bueno. Normalmente es bastante noble, así que estaba ahí sin anestesia sobre la mesa.
Yo
me imagino la situación, entras ahí y hay un jaguar así recostado como un gato
y
muy
dice,
tranquilo.
Hola
preciosa, tú me vas a auscultar. Bueno, la cuestión es que, qué momento, porque uno es todo lo que dijo ella, ¿no? La belleza,
uno
tiene ganas de michi abrazarlo.
Sí.
Pero además, uno ha estudiado y sabe que ese con esas uñitas esculpidas, en dos segundos puede hacer un desastre. Así que bueno, normalmente es bastante noble, así que estaba ahí sin anestesia sobre la mesa. En algún momento se echó para atrás y se me recargó en el pecho. Yo estaba cagada de miedo, a la vez que muy emocionada, todo al mismo tiempo, viniendo... ¡Quítamelo, quítamelo! ¡No, no me lo toquen! ¡No, quítamelo, no me lo quiten! Y estaba como el michi.
Totalmente.
O sea, la cabeza de un jaguar pesa como 18 michis.
Sí.
Claro. Tenía que aplicarle algunas inyecciones.
Ajá.
Y yo no sé cómo el señor jaguar lo iba a tomar.
Claro. Hay que preguntarle.
Hay
que avisarle.
Le dije, señor jaguar, le hago la danza de jaguar y le aplico las inyecciones. No sabía qué hacer.
Y no.
Pero bueno, y el jefe dijo que no lo anestesiáramos.
Ah, chale.
No. Pero el animal empezó como a rugir. ni bien vio la aguja, ¿eh? Como diciendo, mal pedo, ¿no?
Ya sea que vamos,
dice. Sí, ya sea que vamos, ya sé para qué me traen.
Conozco, dice, todo esto,
todo esto hay olor a... Bueno, mi jefe, despreocupado por nuestra integridad total, porque bueno, hay más estudiantes, inclusive veterinaria, que pueden cubrir los puestos que jaguares. Entonces, bueno, me pidió que fuera por una cobija para sostenerla. Entonces, yo apliqué la cobija de tigre de la feria. No, porque pensé, digo, bueno, felinos, claro. Pedo, a lo mejor le daba reminiscencias, decía, mamá, decía el jaguar, y se quedaba tranquilón.
Vamos, tigre, ¿no?
Sí, por eso, pero bueno, vio que es todo el pedo así,
selvático.
felinos grandes,
sí,
¿no?
Grande
y bueno,
felino.
Todo selvático. Y bueno, para que nos hiciera de hechizo protector o algo, así, cobija tigre contra jaguar. Acto seguido, le cubrimos la cara y las patas delanteras con la cobija y me tocó sostener la cabeza. El dueño, las patas.
Ajá.
Y el chofer del dueño.
El chofer.
Y bueno, y para tener un jaguar.
Sí,
¿sabes lo que come un jaguar? Hay que mantener un jaguar.
Sí, sí.
Es más fácil mantener un chofer que mantener un jaguar. Bueno, y entonces el chofer del dueño... Y uno de los choferes de esos fresas magnáneos.
Sí.
¿Qué pido, no? Dice.
Realmente.
Oye, Juan, vamos a llevar al jaguar al veterinario. Y tú dices, ay, la verga, este cabrón, ¿cómo me...? Si no, pero
bueno,
sí, las cosas, ¿no? Que hay que hacer para sobrevivir. Bueno, y entonces el chofer y el dueño juntos a mí reforzando el cuello y los hombros del jaguar.
Ajá.
Tenías 17
Chale.
Personas sosteniendo al animalito.
No era más sencillo. ¿Calmarlo un poquito?
No, porque además esas cosas a lo mejor le pega mal al jaguar.
Póngale. Claro, sí.
Vaya uno a saber si no bebió alcohol antes el jaguar, cuando llegó ahí a la chingada. Mi jefe desapareció en ese momento.
Chale.
Dijo, ya saben lo que hacer, como diciendo, esto es de rutina, en realidad
está
todo cagado, escondido en el baño, hijo de su chingada madre. No todos los días llegó el jaguar.
No.
Bueno, mi jefe desapareció en ese momento. Mi compañero lo inyectó.
Ajá.
Y yo decía el nombre de mi compañero para que el jaguar sepa,
en caso
de que cuando le saquemos la manta,
sí.
Digo, sepa quién atacar.
Exacto.
Dice, Raúl, ¿estás inyectando al jaguar, verdad? Y yo me decía, no, cállate, qué pendeja, ¿qué dices? Oh, Raúl, le estás metiendo justamente en estos momentos la jeringa. Señor jaguar, yo no soy, ¿eh? Y entonces el jaguar ahí...
Claro, bien.
La cuestión es que yo rezaba por terminar la consulta con ambas manos.
Ajá.
Pero se calmó de pronto porque empezó a elevar la cabeza, lanzó un par de rugidos en el momento que le introdujeron la jeringa. Y yo rezaba que termine todo, todo bien, que nadie salga herido en este video. Pero se calmó en cuanto vio que no íbamos a soltarlo. Y bueno, y al final todos salimos ilesos. Jamás había estado con un gran felino sin contacto protegido o que el felino esté sedado.
Claro, sí que sí.
La verdad, normalmente no se hacen estos manejos sin protocolos como los que realizamos.
Ajá.
Pero al final todo salió bien y yo tuve la oportunidad de acariciar, de abrazar, de observar muy de cerca a un jaguar totalmente consciente.
Claro, sí que sí.
El jaguar, porque yo estaba a punto de desmayarme.
Claro.
Pero ay, amo mi trabajo cada día más. Los quiero mucho. Abrazos a todos en la nave y a todos los desintegrados del mundo. No sabe la envidia... De muchísimos que estamos escuchando y nos hubiera gustado, con el mismo o mayor temor que usted encaró la situación, estar tan cerca de ese felinazo.
Sí que sí.
Porque si uno es una Karen, ahí se siente un carenazo, ¿no?
Sí,
ahí
con... sí, güey.
Me llevo el Michi a casa. ¡Que es un jaguar! Un beso enorme para la niña de la posada.
Estamos camino hacia ningún lugar.
Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar.
Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde Barcelona, España, llega Pepe Botella.
¿Cómo está, Pepe Botella?
Pepe Botella cumple, prometió comunicarse cuando llegara de Berlín a Barcelona. Así lo hizo, ya lo habíamos anticipado. Campanita estuvo con él en las playas de Barceloneta. Y dice, después de casi 3 años en Berlín, ¿cómo pasa el tiempo?
Tres años
en Berlín.
Wey.
Nosotros
Chale.
Lo vimos llegar al aeropuerto de Berlín. Dice, hace 2 días hemos llegado a Barcelona.
Uh-huh.
2 días que seguramente ya habían pasado 4 o 5,
¿no?
La temperatura.
La temperatura.
La playa. El sol, el idioma.
Sí.
¿Será que no me amas?
Sí,
no sé.
Es que iba para ese lado.
Iba para ese lado. No, qué relajado se vive aquí.
A huevo,
claro. Bueno, momento, no ha tenido que ir a trabajar todavía. Recién llega y lo que ve es la playa de Barcelona, claro, todo el clima agradable, el idioma que uno...
Y lo maneja.
Si bien andaba chapoteando el alemán, este es el idioma que le manejo realmente.
Salvo que le hablen en catalán.
No, pero bueno. En esos momentos, mod patons, claro, me dicen allí, yo digo, bueno, a ver, debe tener una papa caliente. Claro. En la boca y por eso habla de esa manera, pero no, es catalán. La cuestión es que Molpatons, le informamos que polla es pene, sigue aplicando en territorio, sigue. También se habla el español, el castizo, el castellano, pero sí, mucho catalán. Ajá. O sea, y bueno, la temperatura, la playa, el sol, el idioma, qué relajado se vive aquí. Yo ya estaba más tensionado en Alemania, porque era más y el clima hostil del invierno y todo, pero bueno, de momento... He comprado Fernet, he comprado dulce de leche, nada más necesito para ser feliz, con eso me alcanza, bien. Además con mis seres queridos que aquí los tengo, claro, por supuesto, y estar óptimo. Como siempre, esperándolos cuando puedan aterrizar por acá, Barcelona ya. No, la onda era Berlín, Barcelona nos vale Berlín, mucha verga, ya estuvimos. Es chiste, qué bonito. Gracias, Pepe. Es muy bonita ciudad Barcelona. Como para revisar cada rincón de esa preciosa ciudad. Y bueno, saludos y les adjunto un par de fotos que justamente son en las playas de Barceloneta. Y en el centro de Barcelona, un abrazo grande para el querido Pepe Botella, que cumplió, dijo, ni bien llegue a Barcelona desde Berlín, me comunico y se comunicó. Llega Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
La historia de la Caroline.
Sí.
Caroline, así se dice en Córdoba. Claro, sí. La Caroline. O sea, tú en Córdoba vas de Chetumal, llegas a Córdoba y dices, ahí llegó la Caroline. Y bueno, la historia de la Caroline de Quintana Roo, del viernes pasado, me despertó el recuerdo de cuando yo era adolescente, dice el Homero de Río Cuarto. Había terminado el secundario y comencé a trabajar en un ciber de una amiga. Con el tiempo cambió de dueño y como yo era hábil con la PC,
quedó.
Destrababa, las formateaba, las pateaba y arrancaba. Y con las impresoras en red, las impresoras en red eran un desmadre. Debe existir todavía alguna cosa, porque hay cosas que hay que imprimir, pero en aquel momento uno iba...
Y también se va haciendo más sencillo toda la parte de red.
Claro. Pero había mucha mamada que imprimir antes, antes del teléfono inteligentísimo. Entonces, trae tres copias de nuevo. Tienes que traer lo que la humanidad ha gastado en tintas, en esto, lo otro y lo demás allá.
Imagine
que el niño elefante nos perdone.
Y al comienzo, en caso, los mensajes se imprimían.
Es verdad.
Porque no había dos computadoras.
Claro, yo no recuerdo hasta qué año más o menos se imprimía. Y teníamos resmas enteras de mensajes no leídos que íbamos. O sea, todo el mismo sistema que realiza una computadora hoy.
Exacto.
Que es, spam, archivo.
Bueno, spam no se
para leer. No, spam no.
No.
No sé, no, pero digo, pero
que
todo lo demás.
Algunos mensajes parecieron spam, bueno, es otro pedo.
Es otro pedo. Sí. Pero nada impactante. Y se juntaban ahí, sí, con fantasías de alguna vez hacer un libro totalmente inconexo, de mensajes inconexos, que serían 10 tomos que nadie leería. Pero nada, todo eso que hoy. Es mucho más, ecológico, entre paréntesis, pero
super,
a la verga. Sí. Bueno, Homero, en esos momentos, disculpe, Homero, la impresora, el artilugio de la impresora me llamó poderosamente la atención. Hoy, por ejemplo, en la nave María de Tijuana no hay ninguna impresora.
Exacto.
No hay impresora. Cuando antes había como 6 porque se iban madreando las pendejas.
Sí.
Algunas eran mucho más barato comprar una nueva que cambiar los cartuchos.
Wey.
Entonces ahí andaba, pero había que imprimir todo. Ahora no están así. Entonces, bueno, estaban las impresoras en red y todo el pedo. Y todo ese tipo de trabajo, bueno, permanecí como empleado, dice Homero. El ciber tenía un programa que bloqueaba las máquinas. Así, botón rojo, ¡pa! Y le bloqueaba todo.
Sí.
Todos estaban viendo porno y miraban así, se asomaban las cabecitas como diciendo, ¡ay, qué pedo, qué pasó! No, para que cuando te cambiaba el tiempo. ¿No? Y así. Sí. Bueno, por cada tiempo que se desbloqueaba cada PC, era dinero que tenía que pedir al dueño. simple, ¿no? Era el único control.
Sí que
pero
sí.
Ya había descubierto la forma de que un password de administrador, de ir a cada máquina y desbloquearlas. ¿Para qué? Para jugar al FIFA 2002. Así que a la hora de la siesta, mi hermano iba al ciber, desbloqueaba las máquinas y nos matábamos jugando.
Ah, bueno.
La hora de la siesta en Río Cuarto, Córdoba, se respeta. Entonces, los únicos seres que andábamos vivos por ahí éramos nosotros, internados en ese ciber, jugando al FIFA 2002. Bueno, la cuestión es que la destrababa y así. Un día estábamos muy concentrados jugando. ¡Ale, culiao, le mando! Así pensábamos que estábamos jugando el taller, instituto, una cosa fabulosa, y llega el dueño y nos descubre.
No.
Nos descubre.
Qué mal.
Sí, bueno. Lejos de enojarse, tuvo la idea de organizar un torneo.
Ah, mira.
Ah, ese es el hombre.
De negocios.
El hombre de negocios.
Sí que sí.
Le entró así y dijo: antes, si me enojo, no gano nada.
Sí.
Esto lo tengo que potenciar.
Ajá.
Vamos a organizar un torneo. Nos vio tan emocionados.
Sí que sí.
Dijo, al ver que éramos tan buenos jugando y eufóricos, bueno, nos colocó en una jaula y fue por los pueblos diciendo. El desafío es aquí con estos, ¿no? Y me marcaba y nosotros en la jaula diciendo somos buenos al FIFA 2002, ¿quién se atreve? Una reta. Bueno, y él como que nos coacheaba, era el encargado, el manager, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, salimos a repartir folletos, volantes por el barrio. Gran torneo de FIFA.
Sí, para adelante.
Premio 200 pesos.
Para adelante.
Mira, inscripción los
300.
Los demás, inscripción 500. Claro, el desmadre que ha hecho la inflación en aquel país sudamericano, ¿no? 200 pesos el premio y se emocionaban los morritos.
Claro.
Dice, inscripción 10 pesos.
Bien,
bien. Bien,
perfecto.
10 pesos, fantástico. Llega el día del torneo y solo se presentaron 4 niños.
Ah, qué mal.
Es estábamos pobres, estábamos situados en un barrio bastante... sí. Bueno,
¿qué pasó?
No más de 12 años. Eran muy chiquitos, muy chiquitos. Más mi hermano, 14 en ese momento, era como... Bueno, que era la carta bajo la manga del dueño.
Yo,
si se me complica, primero lo lanzo a Homero Río Cuarto.
Claro.
Que está medio, a veces se le enredan los dedos, medio manco, pero bueno,
pero
va.
Tenemos
al de 14, tenemos al hermano, que es el crédito de Río Cuarto, que si la cosa se pone media turbulenta, yo lo siento en esta silla plástica, vio los ciber con la silla plástica, y va. Bueno, la cuestión es que una recaudación triste de 40 pesos y había que dar los 200 pesos de premio.
Mal.
Bueno, el jefe en ese momento dijo, me parece que hombre de negocios, pero la cagué. En esta, claro.
Sí que sí.
A ver, terminó el torneo. Primer eliminado, mi hermano. Encima un nenito así de 9 años. Sí, dijo, a ver, tráiganme el de 14. El de 14. Ya vio con acné. Y no llegó a nada. Nada. Ese fue el último día que trabajé en el ciber.
Claro.
Mi hermano también.
Sí.
Todo, lo nenito, cerró.
Cerró el ciber.
Sí,
claro.
Dijo, la verdad que estos negocios...
No.
O sea, Elliot más no voy a hacer, dijo el dueño del ciber. Y bueno, fue cerrando las persianas.
Ajá.
Saludos, nave querida, larga.
Le dejó la llave al nenito que ganó.
Sí, sí, le dejó. Mira, no tengo 200 pesos para el premio. ¿Y cómo podemos arreglar? Dijo el nene de 9 años que tiene una voz.
Claro, claro.
Extraño por un nene de 9 años.
¿Cómo podemos hacer?
Y dijo, bueno, y le dio la llave.
Le dio la llave.
Impactante. Un abrazo grande para Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Damas y caballeros, ya de Heavy Metal de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo estás, Heavy?
Bueno, un niño con problemas de Heavy Metal.
Ah, mire.
Ya lo sabemos. Lo único que lo hizo feliz es que Tigres sigue siendo el que mejor representa en el Mundial de Clubes a Monterrey.
Ajá.
Pero bueno, el misterio ha sido develado.
Bien.
El misterio de por qué. Y yo lo quiero hacer público. ¿Pero sabes por qué lo quiero hacer público?
Por
si hay más personas
claro.
en esta situación.
¿Usted cree que puede haber?
Yo creo que no, pero lo hago público porque
por
a lo mejor
dudas,
hay muchos que dicen, no, en ese programa, hijo de la verga, no te lees, una merga. El pirata culero, el señor Lagarto, que a la verga y la chingada. El Javi Meral y el misterio de por qué el pinche pirata no lo lee, sí, fue develado. El güey no presionaba enviar.
Claro.
Ustedes estarán diciendo, no mames, estás mintiendo, cabrón, te estás justificando.
Y cuando lo descubrió, se enojó un chingo.
Con él mismo.
No. Con Gmail o con la chingadera que decía, ¿por qué nos envían los mensajes sin tener que enviar, que hacer clic en enviar?
No, afortunadamente no pasa eso.
Claro, porque si no, imagínese, estaría escribiendo, no, espera, güey, no terminé, y se lo envía. O sea, desastre, o escribe algo y no lo quiere enviar.
Javi Metal, te amo. Cabrón, te amo desde lo profundo de mi corazón, sí, y te amo por estas cosas. El güey no presionaba a enviar porque él vio, como es un literato, entonces escribe los mensajes, luego los corrige, luego los analiza, luego ve, y con eso se le iba yendo el avión. Y entonces dijo, bueno, luego lo reviso, lo checo, y no checaba, y ahí quedaban. Así que hay como 73 mensajes que le ruego no envíe, porque ya le agradezco, nos va a inundar las toberas y los inyectores de la nave. Pero estuvieron sin enviar. Y a todo esto él, en la cama, mirando el cielo raso, diciendo, no me leen, verga, no me leen. Todavía no le venimos manejando la telepatía.
Ajá.
Pero próximamente, la tecnología avanza tanto que bueno. La cuestión es que luego nos contó, pero en un mensaje ya de audio, porque asegurándose que llegue, de cuando alguna vez en el bar Iguanas de Monterrey, Gustavo Cerati estuvo de DJ y apareció John Secada. No mames, ¿se acuerdan de John Secada?
Es imposible olvidarse, imposible. No le tengo ni el rostro, pero nombre.
Totalmente, sí. John Secada y nada, se lo veía muy jovial, fue lo que nos dijo el Javi Mera. Yo estaba muy tentado de pasar el audio completo porque es una risa desde que empieza hasta que termina, aunque él no lo hace con gracia.
No,
es así en la vida real.
Claro.
Digo, no John Secada, sino el Javi Mera. Sí. Pero bueno, en su cruce con John Secada en el bar Iguanas, anécdotas como miles, pero tiene que presionar
lo
enviar.
Más interesante fue la mujer de
la de mujer de John Secada, la cual muy bonita, le miró la vieja John Secada y John Secada muy jovial dijo,
jovial,
y estaba buena onda.
Póngale,
lo saludó, cuatazos con el Javi Mera. Javi Mera, un abrazo grande, y bueno, cuando si quieras comunicación, tienes que presionar enviar.
Enviar es, cuando terminas de escribir.
Es como el ABC del pedo aquí. Un abrazo grande para el Javi Mera ahí en Monterrey, Nuevo León, México.
Abrazo,
señoras y señores, desde Miami, Florida, llega el Ronaldy Tool.
¿Cómo está, Ronaldy Tool?
Hola, ¿cómo están? Les escribo porque la...
con campanita.
Ronaldy Tool, en Miami. Florida.
Mire
usted, querido amigo. Bueno, estaremos con usted, con su mensaje, por supuesto, hermano, tanto tiempo para el Ronald y tú se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el hijo de Tlaloc, por el Chester odioso de Salt Lake City, por el casi memo mito de Lakeland, Florida, por la chica que le gusta el porno, por el turista sin clase, por el móndrigo, por el señor Eric, por el sote Besdom, por la politóloga de café, por tierra, por el jugamás, ni de aquí ni de allá, por Andy de Cochabamba. Y así nos despedimos por aquí por de
hecho.
Adiós, banda. Nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que se güey.
Sí, pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo como una moneda. Sí, flotando en el espacio. Raspando y ganando.
Ah, mire usted.
Y comprando un pollo para la cena. Ah, chale, como el señor de Maryland.
El señor de Maryland. Es que lo mandaron a comprar un pollo, güey.
Ajá.
Y se topó con el destino, podríamos decir. Una salida para hacer una compra de un hombre en la ciudad de Hearthstone, en Maryland, United States of America, tuvo un giro inesperado. Sí, cuando ganó el primer premio de $100,000, Thousand Baby, en la lotería instantánea. El raspe, el rey así. Bueno, esto lo reveló la Agencia de Lotería del Estado, que parece en realidad más una publicidad para la lotería que otra cosa, porque es totalmente incomprobable.
Sí, bueno,
el hombre de 52 años confesó que suele comprar billetes de lotería instantánea, aproximadamente una vez al mes. Tranquilo, no es un ludópata, sí. No se aloca, no nada. Si bien aquel día tuvo un encargo especial de su esposa que le dijo: Ricardo, anda a comprar un pollo. Sí, mi mujer me mandó a comprar un pollo precocinado para la cena.
Ajá.
Sí, esto lo contó el ganador. Sí. Anonymous. Sí, bueno, chale. Una vez en la tienda decidió dirigirse a la máquina expendedora de billetes de lotería. Gastó $10.
Ajá.
Sí. ¿Cuánto sale un pollo precocinado? A ver, amigos del Gabacho, estén donde estén, queremos saber el precio de un pollo precocido. Bueno, y entonces gastó $10 en el raspe ese.
Sí que sí.
El premio era de $421 millones.
¿Y se ganó eso?
No, güey, se ganó 100 mil. Si no, no lo veían ni a él, pues, ni al pollo, ni nada. Busquen a pollo, iba a decir
sí
la mujer.
Que sí.
Mi marido salió por un pollo y no regresó, año 1984. Bueno, no obstante, en el último momento decidió comprar también un billete de rasca y gana y que le costó otros $10. Bueno, es un gastadero,
claro,
señor.
Claro, claro.
Escúcheme,
señor,
Ricardo.
No nos está contando todas las veces que perdió.
No, totalmente. Además, la señora va por un pollo y llega y dice: vieja,
claro,
me gasté $500.
Sí que sí.
Pero esta vez
sí.
Ganó. Sí, el hombre recibió su premio.
Bueno, póngale.
Y afirma que planea gastarlo con su familia.
Ah, qué bello.
Porque $100,000.
Sí, sí,
porque
sí,
si
sí.
No, planea gastar con otra familia. Saldar sus deudas.
Sí,
tenía deudas de todas las veces
que
va a comprar un pollo y se gasta $600. Y renovar la casa
un poquito,
venía así medio madriada.
Bueno, damas, qué chido.
Todo muy chido para el señor de Maryland.
Sí que sí.
Que es así como un señor de Maryland. No, no juzguemos. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso,
Made de La Habana, Cuba.
Así que sí,
un
madre.
Beso enorme para
un
querida
beso.
Made. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.